ONG fue parte de quienes se reunieron esta semana con el fiscal Yaroli y con otros integrantes del Poder Judicial de aquí de San Rafael para bueno, hablar e interiorizarse respecto de la investigación sobre ganancias deportivas. Veremos si podemos tener un buen contacto con Cristian, porque sabemos que hay algún tipo de complicación. Cristian, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día.
Nosotros muy bien.
Escucharles. Un saludo desde Rosario a toda la audiencia de San Rafael.
Gracias a vos por atendernos. Por ahora se escucha fenómeno, así que vamos a intentar que siga así la cuestión. ¿Cómo llegan ustedes con esta ONG hasta San Rafael?
Bueno, nosotros junto a Marcelo, son los dos representantes que fuimos, nos enteramos por algunos comentarios, primero, sobre una empresa, entre comillas, que estaba pagando el 20% mensual de las inversiones de la gente. Había que comprar Daikon y había que suscribirse con 107 euros. A mí me pareció, cuando lo escuché, digo, una locura, es mucho lo que están pagando, no me suena serio esta situación. Y por ahí pasa, no sé, pasar un mes y ya nos comunicamos que no estaban pagando, que no hace dos meses que no estaban pagando, que la gente estaba pasándola mal porque algunos habían confiado netamente en esta empresa. Entonces yo me pongo a averiguar. ¿Por qué? Porque tengo amigos directos íntimos en Costa Rica. ¿Sí? Daniel Arayá es un amigo mío de Costa Rica. ¿Sí? Es un profesor de hebreo. Entonces, amigo mío, él está en Costa Rica, vive en Costa Rica. Le comento que la sede está en Costa Rica, le pregunto por esta empresa y me dice, no, Cristian, dice, esa empresa, dice, es una pantalla, me dice. No cumple con ningún requisito de los que ellos dicen. Primero, que no están inscritos como deberían estar inscritos. Y me empieza a comentar, el tipo sabía mucho, mi amigo, y me dice, es una empresa fraudulenta. De hecho, las oficinas, dice, parece una pizzería abandonada, dice, donde ellos están en la oficina. Entonces yo le digo, Daniel, ¿me puedes averiguar algo? Daniel fue hasta ese lugar y dice que había gente, pero no la atendían. Él tocaba el timbre, llamaba, nada. O sea, una empresa supuestamente multimillonaria con una sede de cuarta.
Sí, claro.
Eso fue lo primero que me llama la atención. Luego, cuando yo recopilo esa información, Daniel me dice que él había escuchado, porque se promovió mucho en Costa Rica, y me dice, bueno, mira, llama a Edfi, otro amigo que tengo en Nueva York, dice, y debe estar más enterado del asunto. Llamo a Edfi, que trabaja en el tema bolsa, y le comento, dice, no, Cristian, dice, eso es una estafa, y una estafa piramidal como Cubilay, y empezó a nombrarme un montón de empresas, y yo digo, wow. Cuando yo me informo de esto, empiezo a averiguar en Argentina, hablo con un amigo que yo tengo en la AFIP, de oriundo de San Rafael, que ahora no está en San Rafael, está acá en Rosario,
sí,
que tiene un buen cargo, y dice, wow, dice, no me digas que me estaba preguntando la empresa, dice, está medio San Rafael, dice, enganchado con eso, dice, sí, todos hablan de eso, dice, pero creo que los tipos que están ahí ya se quieren volar porque ya empieza a caerse la pirámide. Cuando yo recopilo esta información, empiezo a averiguar quiénes eran los responsables y empezamos a programar en el programa de la Asociación Ayudar, que se llama No Aclare que Oscurece, que lo emitimos los días viernes de la noche, un programa chiquitito que es para la fundación. Pero empezamos a hablar de este tema y empezamos a lo publicamos, y yo expuse quiénes eran los representantes de esta pirámide y cómo era el sistema piramidal y que era netamente una estafa. A lo cual este programa hace ruido y así empiezan a llegarnos mucha gente que nos llama y nos empieza a comentar su problemática, gente de San Rafael, gente de Mendoza, viste que sí, las redes sociales se mueven,
sí, claro,
y empezaron a contactarnos. Y nos empezaron a contar cosas tremendas, que había gente que había vendido camiones para meterse, gente que había dejado sus ahorros ahí, gente que había cobrado, lo habían echado del trabajo por todo el tema de la pandemia, arreglaron con la empresa, no sé, tomaron 500 mil pesos, hicieron paquetes de 2.000 euros, se metieron ahí, ya se habían pagado una vez y después ya tres meses que no pagaban. Entonces, claro, empezamos nosotros a recolectar y dijimos, bueno, vamos a hacer otro programa con respecto a esto. Y de nuevo, con mucha más información, con mucha más fuerza, hicimos de vuelta un programa. Y yo expuse públicamente a todos, a lo cual aparece en el Zoom, ese día aparece David Villegas, que era el primer responsable de Argentina.
Sí, sí.
Y él da la cara, ¿me entiendes? Da la cara y él dice, no, que va, está todo bien, que están cambiando de plataforma. Entonces yo les dije, mirá, le digo, hay un tema, acá supuestamente sacaron toda la plana de gente que estaba ayudando, o la gente que estaba en la parte de directorio y todo eso, digo, lo sacaron a todos. Le digo, eso no es normal. Yo escuché al dueño de Ganancias Deportivas, supuestamente al que estaba a cargo de todo a nivel mundial, y diciendo que cualquier empresa cambia, no sé, su staff de abogados, su staff de líderes. Yo digo, eso no es normal, porque es como que a un presidente se le vaya todo el gabinete, y cambie todo el gabinete de un día para otro. No es normal, eso no es normal en una empresa. Yo fui gerente de una empresa multinacional y sé cómo se trabajan en las empresas. O sea, que no pueden sacar a toda la plana al directivo porque se desarma el asunto. Luego pone la excusa de que hay un problema de soporte técnico, a lo cual yo me río, le digo, la verdad que es ridículo, o sea, están buscando excusas porque ustedes no tienen dinero para pagar, porque necesitan que más gente se meta para poder sustentar esta estafa. Y resulta que luego me dicen que cambian el sistema, que ya no pagan el 20%, cambian el 10%, hacen otra pirámide y empiezan todas unas maniobras raras a la cual nosotros denunciamos públicamente. Claro. El señor David Villera, quien es responsable en su primera instancia de la red de Argentina, siendo él directamente asociado de Gino Ferriaro, que es uno, para mí, el primer cabecilla de esta mastufia, de esta estafa, y resulta que él dice que no, que esto se va a arreglar y que va a empezar a pagar la empresa porque es una empresa y la madre, que tiene mucho dinero. Yo le pregunto a él si él se hizo millonario rico de eso, y él medio que me contesta que no, que eran 5.000 euros por mes lo que ganaba, cuando sabemos que es mentira, es mucho más lo que él ha recibido. Y él sí dijo poder ayudarnos, porque nosotros teníamos una lista de 14 en ese momento, en ese programa, de 14 chicos que estaban muy damnificados. Había gente enferma, gente post-COVID, gente que lo habían sacado de su casa de alquiler y se habían tenido que ir a vivir con la suegra porque no podían pagar el alquiler, ya que habían invertido sus fondos en GD y además de eso habían quedado sin trabajo.
¿Te consulto, eran de Rosario, Buenos Aires o de aquí de San Rafael?
¿Cómo?
Digo, gente, estos damnificados, ¿de dónde eran?
No, de todas partes, de San Rafael, de Luján, de Cuyo, de Mendoza, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Neuquén, o sea, hay gente de todos lados. Y nosotros pusimos, había de San Rafael, habían de esos 14, me parece que habían unos 8 aproximadamente, a los cuales nosotros pedimos que, por favor, haciendo presión con el programa, que se les pueda pagar, aunque sea el retiro. El retiro es lo que cobraban mensualmente, de julio que le dieron el retiro, y hace 2 semanas pudieron cobrar ese dinero.
A ver si nos escuchás. Digo, se los pagaron, a esos que reclamaron se los pagaron.
Pero espérate, a 14 de 110 mil personas asociadas. O sea, es... ¿Por qué lo hicieron? Para callarnos nuestra voz. No solo hacen eso, sino que después, luego en el otro programa, yo le di tregua, le dije, mirá, David, yo te di tregua una semana, yo no voy a joder más, digo, no voy a seguir molestando, y la investigación voy a seguir, pero no voy a seguir escrachando a nadie si vos me comprometés y decís que la empresa va a pagar. A lo que pasan 7 días y solo le pagan a 14, el 0,0,01% de 110.000 asociados, una locura. Sí. ¿Para qué lo hicieron? Para poder callar nuestra voz. Luego le dijimos, mirá, tenemos una lista de 60 personas más que siguen en la lista de damnificados, que son muy pocos a comparación de todos los asociados, porque también dentro de toda la gente hay head lover, hay gente que ama estar ahí y lo ve como la última Coca-Cola en el desierto, la supuesta empresa de inversión. Y bueno, le fuimos dando hasta 45 y dijo, bueno, ya no me manden más porque ya, chicos, no puedo seguir más yo. A todo esto, David, después del primer programa de nuestro, él hace un Zoom un día, nosotros fue el viernes, él el domingo se desliga de Ganancias Deportivas, sacándose un poco el peso de encima, y el lunes aparece diciendo que lo habían sacado del liderazgo argentino y que quedaba Mariano Marcos y este otro muchacho...
Senarega.
Miguel Senarega. Claro, pero resulta que después vemos, cuando nosotros hacemos toda la presión en el segundo programa, y vemos que la movida de David Villegas hizo pagar a 14 personas que nosotros le pusimos, nos dimos cuenta que realmente el líder de la asociación en Argentina sigue siendo David Villegas, porque él empezó y él fue el que hizo toda esta plataforma o esta red, por así decirlo.
Ahora, Cristian, en el contacto que tuvieron con las autoridades judiciales aquí en San Rafael, ¿qué les dijeron ellos, más allá de la cuestión esta que hay, digamos, formal? Primero que, bueno, les recomendaron que hicieran las denuncias, como se hace una denuncia de cualquier delito, y que aquí esta investigación que inició de oficio el fiscal Yaroli está ahí un poco detenida porque hay un conflicto de competencia entre la justicia provincial y la federal que tiene que resolver la Corte Nacional respecto de quién tiene la competencia para investigar. ¿Qué les dijeron?
Exacto. Bueno, con eso es muy importante y es muy bueno que tú lo menciones por lo siguiente. Resulta que solamente la justicia tiene que resolver quién sigue, o sea, federal o local. ¿Por qué? Porque no afecta solo a San Rafael y Mendoza, afecta a toda la nación ahí, asociados en toda Argentina. Uh-huh. Por ende, los magistrados, por una cuestión de protocolo, están resolviendo quién sigue adelante con la causa. Pero esto se decide, no creo que más de un par de semanas.
Sí.
Porque es simplemente una cuestión de protocolo. No es que la causa se archiva y esto no sigue, esto sigue. Y con tantas denuncias que hemos llevado y que se están sumando, todos los días se suman denuncias y denuncias y denuncias, además de el fiscal tuvo tan buena voluntad que ofreció un contacto directo para que la gente pueda ir a denunciar. Todos le tienen que tomar denuncia, porque nosotros teníamos datos de denuncias que había gente que iba a denunciar y no le querían tomar la denuncia en la comisaría o en la parte legislativa tampoco, en el Poder Judicial, algunos empleados. Así que eso también lo denunciamos. Inmediatamente tomaron cartas sobre el asunto. Cualquier persona que quiera físicamente ir a denunciar le tiene que tomar la denuncia.
Bien.
No le compete a ninguna autoridad presente decidir qué hacer con la denuncia. Eso lo ven después
Claro. Ellos. Cristian,
inmediatamente le tienen que tomar la denuncia.
De acuerdo a la información y a los datos que manejan en la ONG, ¿cuántas denuncias ya hay interpuestas en la justicia?
Y en la justicia debe haber aproximadamente unas 500 denuncias, Bien. Si no me equivoco.
Uh-huh.
Porque
sigue siendo poca, teniendo en cuenta que, bueno, no, se habla de 150.000 afectados, más o menos.
Sí, 120.000 creo que. Uh-huh. El tema es lo siguiente, hay mucha gente que todavía sigue esperanzada porque no le gusta reconocer que lo estafaron. O sea, si una empresa se te compromete a pagar cierta inversión y cierto pago, como que estuvieras trabajando en un lugar y te dicen, bueno, yo te voy a pagar el sueldo en julio. Uh-huh. El 2 de julio tenés que tener el sueldo. Resulta que pasó julio, agosto, septiembre y octubre, y llevan 4 meses sin darte el dinero, que ni siquiera es inversión, es una parte de la ganancia, entre comillas, y no te la dan.
No.
Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Cumplieron con su palabra? No. Está siendo estafado porque están jugando con tu psicología, o sea, tu nivel cognitivo de esperanza, y están todos los días tirando una y otra. Y mira lo que hicieron al otro día que nosotros estuvimos en San Rafael. Salen a decir lo siguiente, que todo aquel que denuncie, sí, van a cobrar por la vía judicial, pero todo aquel que se desafíe sin denunciar van a cobrar rápidamente entre 45 y 60 días o a cuando pueda la empresa. O sea, es una manipulación la que quieren hacer para que la gente no denuncie. ¿Me entiendes? Para siempre tenerlos apretados. Es una extorsión mediática, porque justamente el 13 de octubre salen, después que la denuncia, nosotros lo hicimos, la denuncia, salen ellos a querer contrarrestar esto. Y justamente es como para seguir vendiendo espejitos de colores, engañando a la gente. Hay gente que sigue esperanzada, hay gente que sabe que perdió y que tiene a lo mejor 10.000 euros metidos ahí adentro y no se resigna que no se los van a pagar.
Claramente.
¿Me entiendes? A ver, sí. Si una empresa quiere pagar, te paga. Uh-huh. Si alguien te quiere dar... darte el dinero, te lo va a dar. Mira, si va a esperar 4 meses y ahora te dicen 3 meses más, va a esperar 7 meses para que te paguen un retiro.
Sí, claro.
O para que paguen la parte de tu inversión, si supuestamente cuando ya tenías 6 meses de inversión podías retirar tu capital inicial. Uh-huh. Y ni eso han podido hacer.
Claramente.
Porque no lo dan. O sea, han dado, imagínate, hay gente que aparece en los chats de Telegram diciendo, oh, se movió, se está moviendo todo el tema financiero de GD. Pagaron a uno de 110.000 personas, 120.000 personas, es una locura.
Claramente.
O sea, es una locura, es una mentira, y no pueden permanecer con la mentira. ¿Por qué los líderes no dan la cara? ¿Por qué no aparecen?
Uh-huh.
Si David Villegas sabe que está hasta las manos y va a dar la cara. De hecho, yo tuve una charla luego que los denunciamos, le dije, flaco, necesito hablar con vos personalmente. Me dice, no, ahora no, ¿para qué lo hicieron? Dice, yo no quiero aparecer, yo me hundo acá, con toda la gente que yo tengo, yo me hundo el barco. Él sabe que está complicado.
Uh-huh.
Porque las denuncias no solo son civiles, sino también penales.
Penales, claramente. ¿Sí? Cristian, ¿tienen ustedes sacado una cuenta de cuánto más o menos asciende la estafa? Porque Marcelo Capobianco dijo que esta podría ser la mayor estafa de la historia de la Argentina.
Claro, hay otras empresas que también lo han hecho y que están siendo procesados también, y los líderes están siendo procesados. Pero GD lo que tiene es que las inversiones son muy grandes,
sí.
No son inversiones pequeñas, son inversiones de mínima de 2.000 euros, Hay inversiones de gente que tiene 17.000 euros. Yo tengo conocimiento de gente que tiene 20.000 euros dentro de la... Entonces, en cuanto a millones de pesos, saca la cuenta. Si son en Argentina, porque estamos hablando de que después en el mundo hay un montón de gente. Con nosotros se ha comunicado gente de España, de México, uh-huh. O sea, hay un montón de gente en todos lados, de Colombia. ¿Qué han hecho? Si, imagínate, si tienen, por ejemplo, un promedio de, por ejemplo, seamos buenos, 2.000 euros,
sí.
Sacarlo por la cuenta por 120.000 personas nomás en Argentina. Esta es la cantidad de millones y millones de dólares que hay o de euros que hay en estafa. Y no solo eso, es la cantidad de gente que está estafada.
Impresionante.
Y hay gente que lo hizo como su última oportunidad, dijo, con esta me salvo, no tengo trabajo, y viste que hoy lamentablemente la gente piensa en trabajar poco y ganar mucho.
Entonces, lamentablemente sí, pero igualmente la culpa siempre es de los estafadores, no de quien se ve.
Claro, porque hay un delito, mira,
sí.
yo te voy a comentar lo que nos dijo el fiscal,
sí.
¿Sí? Y que esto quiero que lo tenga claro la audiencia y la gente, y ustedes lo puedan publicar. Si esta empresa no está regulada, no está regulada por el Estado,
claro.
Porque no pertenece a nada, porque no está regulada por el Estado.
Es lo que en España se titula como un chiringuito, digamos, ¿no?
Sí, en realidad es una estafa.
Sí, sí. ¿Sí? Sí,
porque también es un fraude, escuchá esto, es un fraude. ¿Por qué? Porque vos, si invitas a alguien uh-huh. a ser parte de una empresa que no está regularizada, estás cometiendo un delito penal.
Claramente.
Entonces, todos los líderes, sobre todo los paladios, que invitaron, que hicieron redes, que hacían los Zoom, están hasta las manos con esa figura.
Claramente.
¿Sí? Entonces, bueno. No es solo un delito de daño y perjuicio, también es una cuestión penal.
Seguro.
Porque hay un tema justamente que viola la Constitución Nacional, sobre todo por lo que regula todo este tipo de negocios. Sí, porque nada lo está regulando GD. ¿Quién regula GD?
No, claro, ¿cuánto no pagan impuestos? Ni nada por el estilo, eso está clarísimo.
Claro,
Cristian,
no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Están violando todo tipo de situaciones, porque no solo están estafando a la gente, sino que también están cometiendo un fraude al Estado.
Es así.
Un fraude impositivo aparte.
Claramente.
Es tremendo.
Cristian, te queremos agradecer mucho el contacto, seguiremos muy atentos y cualquier novedad que tengas, no dudes en comunicarte con nosotros, con la radio.
Dale, buenísimo.
Dale.
Buenísimo, ahí estaremos y estaremos con ustedes. Gracias por esta oportunidad, gracias a los dos, gracias a la gente que está escuchando. Y bueno, hay un lema que nosotros tenemos en la asociación y es el siguiente: si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Se acuerdan? Bien. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y ese es nuestro eslogan, y por eso fuimos, por eso hicimos tantos kilómetros, dejamos nuestro trabajo, nuestras empresas, para poder estar allá y poder dar una mano a toda esta gente que lo necesita. Lamentablemente, hay mucha gente que tiene miedo y sigue teniendo miedo porque han sufrido amenazas. Uh-huh. Marcelo sufrió amenazas de muerte, que lo iban a matar, que le iban a pegar unos corchazos, que sabía dónde estábamos, que nos iban a ir a buscar. Y ese tipo de cosas son totalmente repudiables para toda la gente que quiere defender algo que ellos hicieron rico, ganaron plata, las primeras líneas, sí, obvio, ganaron plata. Pero además gente que está abajo, que no ha recibido ni siquiera su inversión ni su ganancia, la está pasando mal y está sufriendo. Así que vamos a estar siempre del lado de los que necesitan, del lado de los que necesitan una mano. Así que hoy vamos a hacer el programa y tenemos algunos datos más para poder compartir.
Genial, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, gracias por todo. Saludos,
querido, hasta luego.
Que estén bien.
Abrazo. Cristian Cifuente, integrante de la ONG Ayudar, que ha estado, investigando e inclusive estuvieron aquí esta semana reunidos con autoridades judiciales, fundamentalmente con el doctor Javier Yaroli, fiscal, por el tema ganancias deportivas.